Pasamos a las preguntas, señor secretario.
Punto 19, pregunta. Preguntas orales pendientes de respuesta del Pleno Ordinario de septiembre. Pregunta oral que presenta el Grupo Más Madrid, dirigida al Delegado de Hacienda, sobre diversas solicitudes de información y respuestas de recaudación, relativa a las placas de vado y al IBI del sector Salón del Automóvil. ¿Nos piensa contestar cuál es el motivo de que no se conteste a nuestro grupo?
Sí, indica el señor Sánchez que ya es, pero si quiere, como es una pregunta pública, si quiere dar la respuesta, señor de Ruz. No quiero yo meter un aprieto.
No, sí, sí lo tengo. No, a ver, de los 1.327 vados hay pendientes de cobro con dos años o más, solo 50 recibos que se han iniciado. Acciones más como siempre para que o paguen o bien retirar.
Dato interesante que para que lo sepa la gente. Pasamos a la siguiente pregunta oral pendiente.
Dale. Pregunta oral que presenta el Grupo Más Madrid, dirigida a la Delegada de Obras y Servicios, sobre falta de cemento y alquitrán para la reparación de baches y socavones por los servicios municipales. ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Piensa hacer algo al respecto en breve?
Señora Belmonte.
Sí, eso es falso, señor Alfonso. Si eso fuera cierto, entenderán que no hubiéramos estado trabajando como lo estamos haciendo. Son muchos los partes que cerramos a diario, usando alquitrán, cemento o los materiales que sean necesarios. Lo raro es, señor Alfonso, que la persona quien se lo haya trasladado no haya venido a mi despacho a, si es verdad, que repito que no lo es, intentar solucionarlo con la delegada, ¿no cree?
Siguiente pregunta.
Pregunta oral que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigida a la Delegada de Obras y Servicios, sobre el cementerio municipal. ¿En qué situación se encuentra actualmente su gestión? ¿Se van a ratificar los acuerdos tomados en pleno al respecto? ¿Se va a convocar a la comisión representada por los grupos municipales?
Señora Belmonte.
Sí, enviaremos la convocatoria a la comisión esta semana. Gracias.
Gracias a usted. La última pregunta oral.
Pregunta oral que presenta el Grupo PSOE, dirigida a la Delegada de Mujer. ¿Cuántas charlas en búsqueda de educar en igualdad, promover la educación emocional, formal al profesorado, fomentar la comunicación inclusiva, no discriminatoria y contra la violencia machista se desarrollaron en los centros educativos de Aranjuez desde la Delegación de Mujer y no desde los centros? ¿A cuántos alumnos se ha llegado y en qué centros se desarrolló esa actividad?
Señora Saiz.
Gracias, alcalde. Pues le voy a responder con un informe, unos puntos detalladamente. Vamos a ver, en 2025 y con el Pacto de Estado se han realizado 7 obras de teatro para estudiantes de cuarto de la ESO. La del centro, bueno, en concreto ocurrió un hecho imprevisto que en el centro de Loyola pues no se realizó porque se puso enfermo un actor y aunque se intentó buscar otra fecha, bueno, fue inviable, pero estaba prevista. Se invitó en este entonces, pero como se va a volver a hacer ahora y se está ya promoviendo para iniciarse el próximo enero, se invitó a todos los centros y participaron los siguientes, en concreto Apóstol Santiago, Maestro Rodrigo, Domenico Scarlatti, Santiago Rusiñol, Alpajés Hostelería, Grados Medios y Superiores, Alpajés Hostelería y Literato. De las 7 representaciones que hubo, 5 se realizaron en el Centro Cultural Isabel de Farnesio entre enero y febrero del 2025 y las restantes pues se realizaron en los centros porque contaban con las instalaciones apropiadas. La obra que se llevó a cabo de teatro trabaja la relación de pareja de 2 estudiantes de instituto. Finalizada la misma, se realiza un debate coloquio que estaba introducido por 2 profesionales cualificados en violencia de género e igualdad. Y yo misma asistí en varias ocasiones. En todas y cada una de las representaciones estaba también incluido alguien del personal de la Delegación de Mujer. En total han participado en esta actividad de los teatros para institutos 27 grupos de alumnos, con una media aproximada de 30 alumnos por cada grupo. En total unos 810 alumnos de cuarto de la ESO, y siempre acompañados de sus profesores y o tutores, además siempre del orientador del centro, que es el referente para ir organizando este programa de actividades. Ahora mismo están programadas también 3 charlas para primero de bachillerato en Loyola, 4 charlas de tercero de la ESO en Alpajés y 7 en tercero de la ESO en el Santiago Rusiñol, que las va a realizar los psicólogos del Centro de Mujer. En total van a ser 14 charlas. Y también se han puesto en 2 institutos, se han venido poniendo durante los recreos, mesas informativas sobre información respecto a la violencia de género e información, bueno, del punto. Y bueno, en el centro propiamente pues se llevan a cabo talleres dirigidos a mujeres víctimas de violencia, de arte terapia, de danza, para que trabajen también con su cuerpo en casos de mujeres muy dañadas también, y que bueno, que yo lo conozco y estoy siempre al tanto de ello. Así que es lo que puedo informar. Gracias.
Gracias a usted, señora Saiz. Pasamos a las preguntas orales. Perfecto, pues empezamos por el Partido Socialista, por la persona que deseen. Vale. El señor Gómez ha cogido mi primer micrófono.
Vale, me he tirado aquí como un lobo aquí. Me he tirado como un lobo, chama. Eso. La pregunta va dirigida a la señora Belmonte, la concejala de delegada de Obras. Es relativa al ruego que le hicimos el mes pasado del desbroce de las parcelas oeste y norte de colindantes con el Hospital del Tajo, que a fecha de ayer no estaban realizadas. ¿Cuándo tiene previsto finalmente realizar los desbroces? Porque seguimos en temporada de incendio medio. Gracias.
Señora Belmonte.
Están programados, al igual que otras acciones que hay que hacer en esta época del año, y se hará lo antes posible. Gracias.
Vamos ahora con la señora Hernández. Le dejo para el último, señor Cermeño. Seguro que es muy interesante. Señora Hernández.
Vale, muchas gracias. El pasado mes de mayo, el Grupo Socialista presentaba un ruego al Pleno de la Corporación solicitando, bueno, denunciando el estado en el que se encuentra el cementerio civil. Pues se puede observar que el muro está a punto de ceder y está ahora mismo sujeto por las 2 cruces que están en las lápidas del otro lado del muro. Además, en ese ruego planteábamos que había una falta de mantenimiento evidente, zonas acordonadas, y se puede observar sepulturas y monumentos funerarios históricos que con el tiempo han sufrido el desgaste y la erosión. Este ruego que presentábamos en mayo fue aceptado por la delegada de Obras. Nos encontramos, bueno, pues a vísperas de los Santos, entenderán que habrá familiares que se acerquen al cementerio civil y van a encontrarse el muro en la misma situación, no peor, que en mayo. Entonces, la pregunta es, ya que usted se comprometió en pleno y aceptó ese ruego, ¿cuándo tienen previsto atender la solicitud?
Señora Belmonte.
Le contesto en el siguiente pleno. Gracias.
Muchas gracias. Señor Cermeño.
Muchas gracias, señor alcalde. La pregunta va dirigida a la delegada de Obras y Servicios, pero claro, es que tiene que ser así. Como lleva tantas delegaciones, asume todo, se da debajo un concejal, para ella, se da para ella. Entonces, bueno, pues lo siento, pero le toca a usted. Hace un momento me acaba de aceptar un ruego con respecto a que se intensificaran las labores con los nuevos carritos estos que han pagado los vecinos eléctricos, que llevan manguera a presión, para que se intensificaran las labores de limpieza. ¿Cómo lo piensa hacer si los han quitado los carritos? No lo sabía usted eso. Claro, le he pillado. No lo sabía usted. Las 24 lanzas de agua a presión están quitadas, eliminadas de los carritos, desde hace meses. Yo le hago la pregunta, yo le hago el ruego, usted me la acepta, que si se intensifiquen los trabajos con esa maquinaria específica, y usted me la acepta. Me está diciendo que no tiene ni idea de... Primero, en el ruego me está diciendo que no tiene ni idea de que se han eliminado las lanzas de agua a presión. Y la pregunta ahora es, ¿cómo han eliminado las lanzas? Si usted me ha aceptado el ruego, o me estaba mintiendo, o es que desconocía desconocía, que yo me inclino más por lo segundo. Me inclino más por lo segundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo va usted a llevar a cabo ese ruego que ha aceptado si las lanzas de agua a presión de los carritos hace meses que se han quitado de los carritos sin, como estoy viendo, la empresa comunicarle nada al ayuntamiento, que es quien paga esos carritos con el dinero de los vecinos? Así que la pregunta es, ¿va a preguntar usted y le va a exigir a la empresa que inmediatamente reponga esa herramienta de trabajo?
Sí, ni le doy la palabra a la señora Belmonte. Efectivamente, bueno, en primer lugar, usted bien ha dicho, está asumiendo muchas competencias en el poco tiempo que lleva, de los principales contratos, y es una delegada pues muy efectiva, como los vecinos pueden reconocer, y el resto del equipo de gobierno. Le digo, si eso ha ocurrido, de manera inmediata y en el día de hoy se exigirá a la empresa que reponga aquello que no tiene que haber hecho. Gracias. Siguiente pregunta oral. Señor Ramírez.
Al señor delegado de movilidad. Es usted, ¿no? Sí, ¿no? De momento sí, ¿no? Señor delegado, en el pasado pleno se comprometió a través de la aprobación de una propuesta a tener un informe sobre las paradas, digamos, rechazadas por los vecinos que usted ha establecido como nuevas o eliminadas. En concreto, nosotros nos vamos a preocupar por una zona muy concreta, la de Penicilina, y aquella parada que se eliminó después de muchísimos años y que ahora está en una rotonda. ¿Qué va a ocurrir con la parada que había en Penicilina y que es rechazada por los vecinos su eliminación? ¿Qué van a hacer con respecto a la parada nueva, recordándole que esa rotonda es un punto de salida y entrada del municipio muy importante y, por tanto, que puede recoger y recoge mucho tráfico en los dos sentidos?
El señor Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Pues mire, le agradezco que nos haga esta pregunta, porque recientemente recibimos de consorcio el informe que habilitaba a Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid, eso es, y nos indicaba cómo debe ser una rotonda para que sea segura para tanto los peatones como los viajeros de los autobuses, como para los propios conductores. Entonces, en base a ese informe de consorcio, se está trabajando ya en la casa en un proyecto de rotonda que pueda acoger la magnitud de 54 expediciones por cada día en frente de la fábrica de penicilina. Gracias.
Siguiente pregunta oral. El señor Sánchez.
Muchas gracias. El mes pasado presentamos de forma escrita un ruego que se nos quedó sin contestar porque no sabían contestarnos. El ruego era el siguiente: nos ha llegado información de que tenemos varios vehículos municipales en mal estado y algunos sin tener actualizada la ITV. Consideramos que dichas deficiencias están limitando los servicios públicos que deberían estar dando a la ciudadanía. Y rogábamos que se nos informase de forma detallada cuántos vehículos tienen problemas de mantenimiento para poder hacer un uso correcto de ellos y cuántos están sin la ITV actualizada. De igual manera, rogábamos que se nos comunicara cuándo iban a estar todos los vehículos operativos. Se nos transmitió que no sabía nada, que lo iba a ver, y le pedimos que cuando lo supiera, que nos dijese los datos concretos. Por tanto, me siguen informando de que siguen teniendo problemas con los vehículos municipales. No sé si ya la concejal delegada tiene la información y nos la puede dar.
Señora Saiz.
Pues ahora mismo no la tengo detallada a día de hoy, así que le contesto en el siguiente pleno. Gracias.
Gracias a usted. Culpa mía, señor Ramírez, le faltaba una pregunta.
Pero también mía, porque no he estado atento. Es que además yo creo que es una pregunta que nos interesa a todos. Va dirigida al delegado de deportes, pero creo que nos interesa a todos porque creo que a todos los grupos nos llega. Y en ese sentido yo no he contestado nunca, porque entendía que desde el equipo de gobierno lo estabais haciendo, pero la pregunta es la siguiente. Señor delegado, de forma constante y además periódica en el tiempo, un vecino de Pasaje del Aire, ya le suena.
Sí, le suena.
Nos traslada a los grupos municipales y supongo que a ustedes como gobierno municipal, bueno, sus quejas sobre el parque de Calistenia. Bueno, yo nunca me he puesto en contacto con él porque he entendido las quejas, pero entendí además que la respuesta tendría que darse desde el gobierno municipal, y en ese sentido me gustaría conocer, que creo que a todos nos gustaría conocer, qué es lo que se le está respondiendo y cuál es la solución que usted cree que puede tener para que este vecino pues no esté, bueno, en esa situación de alerta absoluta con respecto a un parque que además va bastante gente.
Bueno, sí, disculpe, señor Benítez, le doy yo la palabra. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya. Bueno, creo que son todos conocedores, porque creo que pone en copia a toda la corporación. Yo, la verdad, sabéis que rehabilitamos ese parque que llevaba sin utilizar mucho tiempo, bajo demanda de muchísima gente, sobre todo la zona de ACFA, que bueno, tiene poca actividad allí. Con toda nuestra buena fe lo recuperamos, sin saber que esto lleva unos precedentes de quejas de este vecino. Lo que hemos hecho, creo que hemos tenido ya 4 reuniones presenciales. La medida así más importante que hemos tomado desde la delegación es hacer un decreto de horario y posibles multas para cuando la gente se pasa de ese horario o hay algún conflicto. La policía ya, por supuesto, desde hace bastantes meses ya tiene ese decreto con el cual puede proceder a sancionar. Aún así, este vecino pues continúa, yo le puedo entender perfectamente, continúa pues con quejas de nivel de ruido, tal, son temas delicados. La semana pasada mismo fui a hablar de nuevo con él, le acompañé a posibles ubicaciones que él propone para cambiar ese sitio, nos hemos informado que son inviables, como sabe también Jesús y tal. La verdad es que le estamos atendiendo lo mejor posible, estamos intentando buscar soluciones. Me gustaría tener una reunión también en algún momento con Medio Ambiente y seguir un poco en los huecos que tenemos, investigar más el tema.
Sí,
son temas que tengo pendiente realmente consultar y ver si realmente lo que dice es cierto o no. Sinceramente me extraña bastante, pero vamos, tratamos de darle contestación a todas sus preguntas y bueno, en ello seguimos. Muchas gracias.
Gracias. Preguntas orales. Pasamos a las preguntas escritas, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo PSOE, dirigida al Delegado de Bienestar Animal, sobre datos relativos a la gestión operativa de colonia felina.
Sí, señor Gómez, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Bueno, pues ya saben ustedes que recordarán que en el pasado pleno municipal de marzo de este año se aprobó la ordenanza de gestión de colonias felinas en el término municipal, y esta ordenanza se publicó finalmente en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 11 de abril. Entonces, desde el Grupo Socialista, siendo consciente del desafío que supone esta gestión, y transcurrido más de medio año de su aprobación, y entendemos que ya está puesta en servicio la ordenanza, solicitamos al señor delegado, señor Benítez, que informe por escrito a esta corporación sobre los datos que tenga disponible a fecha de hoy acerca de el censo de gatos comunitarios en el municipio, tal como lo denomina la ordenanza, y que queremos saber cuántas colonias hay registradas, con la cantidad total de colonias, su localización, el número de ejemplares censados en cada una, la distribución por sexos de los animales y número total de ejemplares esterilizados también por sexos. Queremos saber también el número de colonias que se han regularizado, y en el caso de que alguna no se haya regularizado, la razón por qué no se ha regularizado.
Sí, pido por favor silencio, está hablando el señor Gómez.
Y para finalizar, pues nos gustaría conocer el número de ejemplares que están registrados como esterilizados desde la puesta en servicio de la ordenanza y marcados, según marca el propio documento, y qué cantidad ha desembolsado el ayuntamiento para sufragar estas tareas de esterilización y marcado. Todo eso a fecha de hoy, lo que tenga disponible. Gracias.
Señor Benítez, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, me van a permitir hacer una pequeña introducción antes de dar los datos. Desde la aprobación de la primera ordenanza municipal en gestión de colonias felinas, se ha implementado un modelo de gestión ética y responsable basado en el método CER, captura, esterilización y retorno, y en la colaboración ciudadana. Me gustaría volver a agradecer a los profesionales del centro, voluntarios, asociaciones colaboradoras, su grandísimo y complicado trabajo. Sin ellos pues sería imposible poder desarrollar este proyecto y este modelo. Las acciones, para poner un poco en contexto, las acciones que se han llevado a cabo, entre otras, para poder desarrollar la ordenanza lo más eficazmente posible son: contratación por otros 9 meses de veterinario de apoyo, adquisición de bisturí eléctrico que permite una mayor eficiencia y agilidad en las cirugías de esterilización canina y felina llevadas a cabo en el centro municipal, acuerdo gratuito con la aplicación Gescofel, software específico de gestión de colonias felinas, que nos ha permitido crear un registro municipal de colonias que incluye información actualizada y dinámica, como ubicación de colonias, número estimado de individuos, intervenciones realizadas y responsables de cada colonia. A esta aplicación tienen acceso las asociaciones y policía también. Aquí quiero agradecer a policía su total disposición y colaboración. Hace poco tuvimos una reunión con las asociaciones para intentar ajustar, fijar y coordinar todos los protocolos, porque había surgido algún problemilla. Tuvimos una reunión que creo que tuvo su éxito. Y bueno, quedaron claros los protocolos de actuación en estos casos, que se plantean casi pues, día y día también. Y bueno, destacar que también les hemos dotado a policía con 3 lectores de chip que permitirán facilitar la comprobación de la identificación de los animales y una mayor colaboración con la recogida de animales en la vía pública. También hemos practicado el diálogo activo en los conflictos vecinales, que hemos atendido personalmente. Bueno, les aseguro que no es nada sencillo. También y por último, estamos realizando campañas de concienciación. Hemos celebrado la primera ponencia de bienestar animal. Pensamos celebrar más porque pensamos que es indispensable la información sobre toda la ciudadanía, porque hemos detectado un gran desconocimiento también con la aplicación reciente de la nueva ley, un grandísimo desconocimiento por parte de la población, que todos sabemos que en gran parte está un poco en contra de muchas de las cosas que pasan con las colonias. Y bueno, pasamos a los datos. En las actuaciones realizadas durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ordenanza y el 22 de octubre de 2025, se han intervenido un total de 216 gatos de colonia, distribuidos de la siguiente manera. El tipo de intervención ha sido esterilización, identificación, desparasitación y vacunación, macho 79, hembra 137, total 216. Aquí un poco también tenemos que comentar la dificultad para determinar el sexo de los gatos antes de la captura, especialmente en animales jóvenes y huidizos con escasa socialización. En muchos casos el sexo solo puede confirmarse en el momento de la intervención. Adopciones desde el centro de acogida. Se han trasladado al centro de acogida de animales un total de 165 gatos procedentes de la vía pública con fines de adopción. Procedencia de la calle, 83 machos, 82 hembras. Total, como he dicho, 165. Este dato refleja el compromiso del ayuntamiento con la reinserción de animales en hogares responsables. Vamos a ver.
Sí, señor Benítez, ¿puedo ir un poquito más?
Sí, perdón.
Gracias.
Ahora que me toca un ratito. Ya termino. El número aproximado de gatos en colonias urbanas asciende a 610 individuos distribuidos en 50 colonias reconocidas oficialmente. ¿Perdón? 54 oficiales. Oficiales. Sabemos que hay más. Y por último, todas las solicitudes de reconocimiento de colonias felinas presentadas por ciudadanos, asociaciones o voluntarios han sido aceptadas. Y y bueno, y poco más. La verdad es que el tema dinerario, como usted dice, pues nosotros nos acogemos a unos contratos de alimentación, de hospitalización, y que la verdad es que los datos no los tengo, pero creo que eso
muchas se puede
consultar. Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el grupo Coalición por Aranjuez, dirigida al portavoz de Gobierno Municipal, para recabar información pública sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pleno ordinario del mes de diciembre de 2023 relativo a la carretera de Ontígola.
Sí, con esta pregunta escrita han solicitado dos vecinos una intervención. Ellos son Víctor Javier, ¿verdad?, y Regina. Les pido, por favor, que les dejen un micrófono. Tienen ustedes, pueden ir guiándose por este semáforo, ¿vale?, un tiempo de 3 minutos, ¿vale?, para que seguro que se acogen bien al tiempo.
Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, concejal.
Sí, si se acerca el micrófono para que le...
vale. Señor alcalde, gracias. Señor alcalde, concejales, buenas tardes ya. Mi nombre es Regina, para los que no me conocen, ¿vale? Mi nombre es Regina, soy vecina de la localidad de Ontígola hace 17 años, 40 de España, marido e hijos españoles y psicóloga de formación. Estoy aquí hoy en representación de unos cuantos, muchos vecinos de Aranjuez y Ontígola, que nos han confiado sus firmas y apoyo para el proyecto que ya es imprescindible. Necesitamos un carril bici peatonal para la unión, integración y seguridad mejora entre ambos los pueblos. Ya tenemos hasta una propuesta del nombre. Más adelante os lo digo. Como os voy a explicar algo, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Entonces voy a sintetizar cómo, por qué, cuándo y cómo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una preocupación constante y evidente. Muchos sustos y accidentes en estas carreteras, en esta carretera, perdón. De doble sentido, sin arcenes, sin iluminación y con muchas curvas. Cualquier día nos va a pasar algo muy grave. Debemos de ser preventivos. ¿Por qué? Porque en escasos 2 años la población de Ontígola va en aumento. Somos ya 12.000 habitantes, siendo 5.000 ontigoleños y 7.000 ribereños. ¿Por qué? Porque preferimos circular por esa carretera por ser la más corta y rápida. ¿Por qué? Pues la creación de muchas empresas en el polígono de Ontígola, lo que nos parece muy bien, son muchos puestos de trabajo para la región, ¿vale? Y en breve se va a inaugurar una nave de 6.000 metros cuadrados en Inditex, con la consecuencia de que aumentará todavía más el tránsito de coches, patinetes, bicis, viandantes y peligro. Los conductores no tenemos el metro y medio obligatorios para adelantar una bici, sobre todo porque tenemos muchas curvas y podemos chocar con otros coches. Porque son muchos jóvenes que suben y bajan los fines de semana y cuando son fiestas en ambos los pueblos. Porque ontigoleños seguirán bajando como siempre hacia Aranjuez a trabajar, coger el tren, autobús a Madrid, dejar a sus hijos a los institutos y actividades, etc. Estos señores genera un enorme incremento de CO2 y nitrógeno en una zona considerada reserva natural, que por cierto, bastante dejada. Debemos contribuir para bajar las emisiones de gases que favorecen el efecto invernadero y por supuesto el cambio climático. Como la problemática va en aumento, ¿vale? Yo empecé a recoger firmas, ¿vale? Sobre todo porque subiendo una vez desde Aranjuez hacia Ontígola, bajaba una chica con un cochecito de bebé. Y eso me dejó muy consternada. Llegué en casa y dije a mi marido, de hoy no pasa. Comenté con mis vecinos de un grupo de WhatsApp de la urbanización en que vivimos y empecé a recoger firmas. Venían a mi casa a firmar. Empecé a dejar en varios establecimientos de Ontígola y Aranjuez y la cosa fue a más. Fue cuando conocí a Víctor, mi compañero Víctor Molinero, que presentó ese proyecto un proyecto de un carril bici peatonal en 2011, 2015 y 2021. Presentó este proyecto para un carril bici ciclopeatonal y que fue aprobado en 2023 por unanimidad. ¿vale? Y hasta hoy estamos esperando. No se puede tardar tanto. Ya no queremos esperar más. Nos juntamos con las firmas y el proyecto y hoy estamos aquí. En esta campaña, comentar que no hay ideologías políticas ni colores. Ejemplo de que unidos podemos conseguir algo imprescindible. Ese proyecto solo va a beneficiar el entorno y seguridad para todos. ¿Cuándo?
Sí, tiene que ir terminando, por favor.
Termino.
Muchas gracias.
Si podemos contar con vuestra aprobación, solicitamos fechas para un seguimiento, hechos y movimientos de vuestra parte. Con toda mi humildad en nombre de la gente que ha firmado, y fuerza y convicción, que hablen con quien sea necesario, ¿vale? Porque queremos la integración de los pueblos y este proyecto ya. En nombre de la buena gente de Aranjuez y Antígula, confiamos en vosotros y gracias por darnos voz.
Muchas gracias a usted. Tiene la palabra ahora el señor. No, el señor. Ahora, vamos, creo yo. Víctor Javier. Son dos peticiones. Sí, póngase en el asiento del señor Sánchez, que afectuosamente le cede su sitio.
Gracias, señor alcalde y corporación municipal.
Venga. Luego silencio para que el vecino pueda expresarse.
Desde el grupo local de Convici apoyamos la campaña que inició la vecina Regina, que es sorprendente. La campaña consiste, se han recogido 3.000 firmas solamente en el mes de septiembre y se va a continuar hasta diciembre para llegar a las 5.000. Se han entregado por los registros de ambos ayuntamientos de Aranjuez y Antígola, se están interviniendo los dos plenos municipales de los dos municipios y pretendemos también reunirnos con los equipos de gobierno de Antígola y de Aranjuez. La campaña es por hacer una senda verde ciclopeatonal que una a ambos municipios y que cumpla todas las protecciones medioambientales, urbanísticas y administrativas del espacio protegido de la Reserva del Mar de Antígola. Como saben, el Plan General de Ordenación Urbana ya contemplaba las sendas ciclopeatonales en Aranjuez. En 2005 el estudio de movilidad o plan de movilidad ya recoge la senda ciclopeatonal entre Aranjuez y Antígola. En 2022, desde Convici, conseguimos reunir a los dos ayuntamientos de Antígola y Aranjuez y reciben esta propuesta, este proyecto, muy satisfactoriamente. Y en 2023, la corporación aprueba por unanimidad que se cree esa senda ciclopeatonal. Nuestro reconocimiento a esa medida, pero no les podemos felicitar porque nada se ha hecho hasta la fecha. Si se lleva a cabo esta senda, esta conexión interurbana entre los dos municipios, vamos a conseguir tres cosas: disminuir y pacificar el elevado número de vehículos a motor que transita a diario. Estamos hablando de miles de coches en una carretera de dos carriles, uno por sentido, que no tiene arcén, viviéndose situaciones muy peligrosas, pues hasta ver una madre con el carrito por la carretera. Y entonces buscamos que se reduzca el número de coches, la contaminación acústica, la contaminación espacial y la contaminación sonora, ¿no? Estamos al lado de un espacio protegido. También buscamos que se fomente la movilidad activa y saludable o sostenible mediante peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal, incluso discapacitados físicos que se puedan rodar por aquella senda, ¿no? También perseguimos que se elimine el efecto frontera, que ya las presidencias de Castilla-La Mancha y Madrid, la señora Ayuso y el señor Paje, hace unos años defendían, de manera que podamos unir las provincias de Toledo y de Madrid y también las comarcas de la Vega del Tajo con la Mesa de Ocaña, con la comarca de la Mesa de Ocaña. Esto es muy bueno para el ocio, para el deporte, para el senderismo, para el cicloturismo. y estudios han demostrado que en aquellas ciudades de España y del mundo donde se han hecho sendas ciclopeatonales y carriles bici, ha disminuido el número de accidentes de tráfico, por supuesto, ha mejorado la salud de la población y ha beneficiado la economía local. Y termino. Este es un proyecto con una relación coste-beneficio enorme, el beneficio social que va a tener. Dese en cuenta de que está funcionando el municipio de Ontíbola, aunque no lo sea administrativamente, pero funciona como un barrio más de Aranjuez, con miles de coches desplazados, como decía antes, y la única manera de conectar entre ambos es con un vehículo a motor. Muchísima gente iría, como he dicho, andando en bicicleta, en patinete, y eso solucionaría muchas cosas. Entonces, les animamos a que, con los proyectos que tiene la Comunidad de Madrid de inversión, leí 100 millones ayer.
Caballero, pues, vaya terminando, por favor, sí, muchas gracias.
A que lo incorporen. Y como ayer leía, el actor sacristán decía, el tío Pedro de Chinchón decía un dicho que dice: lo primero, lo inmediato, ¿no? Y pues queremos que, por favor, tengan como preferente este proyecto.
Muchas gracias. Pues gracias a los dos, la iniciativa que traen y el trabajo de forma altruista que conlleva ponerse en contacto con tantos vecinos por este proyecto que consideran tan, tan necesario. Vamos ahora con su pregunta, señora Astuy.
Sí, muchas gracias. ¿Me van a permitir que la lea completa? Aunque sí, lo siento, por respeto a los vecinos que han venido y todos aquellos vecinos. No se preocupe, solo son 15, 20 folios, no es más. Bien, era recabar información pública sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pleno ordinario del mes de diciembre de 2023, que, como saben, llevamos los grupos municipales ACIPE y Coalición por Aranjuez. La petición de la propuesta aprobada por unanimidad contenía los siguientes puntos: realización por parte de los servicios técnicos municipales con la mayor brevedad posible de un estudio diagnóstico de vial conocido como carretera de Ontíbola, desde la glorieta de inicio al camino de las Cruces hasta el límite provincial con Toledo, poniendo de manifiesto todas las deficiencias que presente actualmente, poniéndolo en contexto con el volumen circulatorio actual y que establezca las actuaciones necesarias dentro de los límites impuestos por la normativa medioambiental, para dotarle de los elementos de seguridad necesarios: pavimentación, señalización, iluminación, arcenes, canalizaciones de pluviales, etcétera. Proseguir en caso de haberse iniciado o poner en marcha, en caso contrario, los estudios pertinentes para la creación de la senda o plataforma ciclopeatonal entre Aranjuez y Ontíbola, valorando los aspectos legales, medioambientales, urbanísticos y administrativos, a fin de ser presentado ante los distintos organismos competentes para su aprobación. Instar a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a definir de manera definitiva el marco competencial sobre esta carretera, permitiendo establecer de manera clara los compromisos tanto de los ayuntamientos de Aranjuez como de Ontíbola, así como el de los autonómicos en materia de conservación y de implementación de mejoras. Solicitar las ayudas y subvenciones necesarias regionales, nacionales, europeas para la realización de las actuaciones dependientes del Ayuntamiento de Aranjuez, bien en materia de seguridad o de conectividad de los espacios naturales. Tras el debate sobre la misma, se estableció el consenso de llevar a cabo las actuaciones recogidas en los puntos aportados en el presente escrito, sin que a día de la fecha y habiendo transcurrido tiempo suficiente para ello, conozcamos ninguna iniciativa ni tengamos ninguna información al respecto, considerando que, habiendo un compromiso público en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal sobre un asunto que consideramos de vital importancia, presentamos la siguiente pregunta escrita, también en el ámbito público, como es el Pleno Ordinario del mes de octubre. Señor concejal delegado, portavoz de Gobierno Municipal, nos dirigimos a usted toda vez que consideramos que el conjunto de los puntos no corresponde a una sola delegación, sino que es transversal a distintos departamentos. Señor delegado, ¿cuál ha sido el resultado del estudio diagnóstico del vial? ¿Puede poner este a disposición de los grupos municipales en caso de que se haya realizado? Si casi tras dos años de no haberlo hecho, ¿me puede explicar por qué? ¿Se ha proseguido o han puesto en marcha el estudio pertinente para la creación de la senda o plataforma ciclopeatonal? En caso contrario, ¿por qué? ¿Tenemos claro el marco competencial sobre la carretera y hemos consensuado compromisos compartidos de conservación e implementación de mejoras? Si no, ¿por qué? ¿Se han estudiado, solicitado ayudas o subvenciones para el desarrollo de acciones de mantenimiento, implementación de mejoras y para el desarrollo de la senda o plataforma ciclopeatonal? Si no es así, ¿por qué? Si no han llevado a cabo ninguno de los compromisos, ¿renuncian a hacerlo o por el contrario tienen alguna fecha prevista para la resolución de la propuesta? Muchas gracias.
Gracias a usted. Le voy a dar la palabra al señor Fernández, que ha sido el delegado que se está encargando del asunto. Tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente, y gracias a Envici y a la vecina Don Tigola, que hoy nos acompaña. En primer lugar, hablaban de tareas de mantenimiento que se han efectuado en esta carretera e informarles que se ha procedido al parcheado de los más de 10 desperfectos que presentaba la calzada, a la poda de los márgenes y una limpieza de la canalización del margen de las mismas. Es evidente que esta carretera no está concebida para soportar el aumento de población que han sufrido ambos municipios y que es imprescindible una rehabilitación y mejora completa de la misma. No solo el proyecto del carril bici, sino que yo creo que estamos todos de acuerdo que esta carretera no está concebida para soportar el tráfico que actualmente soporta a día de hoy y que, gracias a Dios, pues esperemos que aumente derivado de los nuevos desarrollos comerciales en la localidad de Antígola. En cuanto a las mejoras a acometer, se siguen estudiando, puesto que, gracias a Dios, debido a los grandes desarrollos también que sufrimos aquí o que tenemos la suerte de vivir en Aranjuez, los grandes desarrollos de centros comerciales, más terreno para la industria, los megaproyectos como el Paseo de Sabatini, las mejoras de la cubierta y cuerpo de la Casa de Tarfe, la rehabilitación del antiguo matadero, ese convenio que acabamos de conseguir con Adif para rehabilitar el aparcamiento de Renfe, la rehabilitación y reapertura del aparcamiento de Valeras y un larguísimo etcétera, proyectos de los que pronto podrán disfrutar los vecinos, además de otros asuntos no tan agradables, pero con injundia, como por ejemplo el socavón y la lucha contra la macroplanta fotovoltaica de la montaña, han hecho que los técnicos estén dando el 200% y que de momento no se haya sacado una conclusión detallada de las cuantificaciones que son necesarias para poder acometer tanto la senda peatonal como la rehabilitación completa de esta carretera. Lo que sí que les podemos indicar es que a grandes rasgos estuvimos haciendo un análisis superficial contemplando ambas opciones, tanto la construcción del carril bici y la senda peatonal como la rehabilitación de este tramo de la carretera, y estaríamos hablando de 3 a 6 millones de euros con ambas actuaciones. De cualquier manera, y hablando de futuro, lo que sí que le informo tanto a su grupo como a la asociación Envici que aquí nos acompaña, como a los vecinos que se tomaron la molestia para participar en la recogida de firmas y a los vecinos de Antígola y de Aranjuez, es que este ayuntamiento, derivado de las conversaciones previas que ya se tuvieron con la asociación Envici y visto el alto grado de complejidad de este proyecto, este equipo de gobierno y este ayuntamiento habilitará en el presupuesto de 2026 una partida presupuestaria para la elaboración de la memoria valorada o proyecto previo para la construcción de esta senda peatonal y adecuación del vial conocido como carretera Antígola, y que se perseguirá de manera activa la consecución de esa fuente de financiación que haga viable este proyecto, incluso siendo proactivos y solicitando audiencia a quien corresponda para presentar este proyecto en Europa, y que esperamos que podamos presentar no solo esta senda peatonal, sino la rehabilitación completa y la correcta interconexión del municipio de Aranjuez con el de Antígola. Muchas gracias.
Gracias a usted. Pasamos a la siguiente pregunta.
Pregunta escrita que presenta el Grupo de Coalición por Aranjuez, dirigido a la Delegada de Educación y Cultura, para cumplir los compromisos adquiridos con la Universidad Popular para que cuente con un espacio adecuado para todas sus actividades.
Señora Estuy. No, ¿sí?
La voy a resumir, no se preocupen. Bueno, ustedes ya lo han leído, ya como ha dicho el señor secretario, pues simplemente ese grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Universidad Popular para que cuente con un espacio adecuado, que hace un año le trasladábamos esta pregunta, a la que usted pues contestó escuetamente que eran conscientes de esta necesidad y estamos buscando alternativas para solucionarlo. Por tanto, señora delegada, ¿en qué estadio se encuentra su compromiso de hace un año para buscar alternativas de solución a los locales de la Universidad Popular, especialmente para las actividades que se desarrollan en el local de la Cuesta de las Perdices? ¿Tiene prevista la recuperación del Cecilio Fernández Bustos para cuándo? Centro Cultural, perdón. ¿Lo tendrán resuelto en este ejercicio para cuándo? Muchas gracias.
Gracias a usted. Muy bien, sintetizado. Tiene la palabra la señora Dávila.
Muchas gracias. Efectivamente, nuestra apuesta por la Universidad Popular es plena y, por supuesto, la rehabilitación del edificio Cecilio Fernández Bustos. Ya estamos avanzando en trabajos técnicos previos para la recuperación del edificio, en evaluación, en normativa, accesibilidad, así que el compromiso sigue siendo el mismo y no vamos a cejar en hacerlo.
Siguiente pregunta, señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo CIPA sobre la constitución de la Mesa del Árbol.
Señor Blasco. Sí, muchas gracias. Bien, no la voy a leer. Saben ustedes que en el pasado mes de julio se aprobó por unanimidad una proposición para poner en marcha la Mesa del Árbol. Esa Mesa del Árbol que debería servir no solamente pues, para conocer cuestiones como puede ser la renovación del plan director, sino también en el caso de que se tengan que hacer una serie de plantaciones, pues que los vecinos puedan conocer, opinar. Nos alegra ver que el Ayuntamiento de Aranjuez ha hablado de que se va a producir la plantación de 450 ejemplares, a los que se añadirán en un futuro aproximadamente 1.000 especies vegetales más o mil ejemplares más, mejor dicho, para que adornarán nuestras calles. Lo que le pedimos preguntar es cuándo piensa el Gobierno Municipal constituir y convocar esta Mesa del Árbol, porque entendemos que podría ser interesante de cara a los vecinos conocer dónde se van a plantar, incluso poder opinar sobre estas plantaciones.
Señora Del Monte.
Sí, la convocaremos lo antes posible, por supuesto, antes de las plantaciones, claro.
Gracias. Señor secretario.
Pregunta escrita que presenta el Grupo ACIPA sobre el proyecto incluido en los presupuestos regionales denominado Real Vega de Aranjuez.
Señor Blasco. Sí, muchas gracias. En el debate, si recuerdan ustedes, en el debate del estado del municipio, el señor alcalde habló de un proyecto que por su enjundia creemos que merece la pena conocer algo más de él, que es el proyecto Real Vega de Aranjuez, puesto que también se presentó en el presupuesto de la Comunidad de Madrid y por su enjundia y por las implicaciones que tendría para nuestra localidad, consideramos a bien preguntar si se conoce algo más sobre él, como por ejemplo si el equipo de gobierno conoce cuándo se pondrá en marcha y el alcance real de este proyecto recogido en estos presupuestos del 2025 de la Comunidad de Madrid. ¿Qué afecciones potenciales puede tener sobre los sistemas tradicionales de riego, así como en el paisaje cultural de Aranjuez, esta presunta modernización? ¿Y si supondrá la recuperación de espacios degradados de nuestros sotos históricos, así como una posible diversificación económica de dichos espacios, potenciando algún desarrollo?
Señor Díaz Toribio.
Muchas gracias, señor presidente. Aunque la intención inicial era hacer un proyecto con ese nombre, que contemplara las medidas, luego se integró dentro de un plan de dinamización del sector primario con una subacción dentro de una medida mayor sin aparecer con nombre propio. Pero las actuaciones que se querían desarrollar se mantuvieron. El contrato de riesgo del arbolado, mejora de mobiliario y acondicionamiento de sotos, preparación del concurso de arrendamiento de las tierras con recuperación de cultivos, restauración de la Casa de la Monta, estudio arqueológico de infraestructuras de riego de Legamarejo para hacer un equipamiento de riego moderno respetando infraestructura histórica, entre otros, ¿vale? Por parte del IMIDRA no han mantenido el nombre del plan porque era como un proyecto dentro de otro proyecto y dentro de otro proyecto, y donde pone el proyecto de Vega Real de Aranjuez es que realmente lo que contemplaba es la modernización de infraestructuras históricas y el sistema de regadío de este real sitio como parte de un cuerpo presupuestario de la Comunidad de Madrid. No han mantenido el nombre del proyecto como tal en el plan de dinamización, pero sí las medidas, que es lo importante. Entre otras cosas, como parte de las infraestructuras, solo la Casa de la Monta ha supuesto un desembolso de 2,3 millones en 2025 y 1,5 en 2024. También se ha cambiado el mobiliario urbano en el área recreativa de las Calabazas y el estudio arqueológico, más los otros de arbolado que son puramente infraestructuras, ¿vale? Muchas gracias.
Siguiente pregunta.
Sí. Pregunta escrita que presenta el Grupo Más Madrid sobre la implantación de programas de salud mental en centros educativos.
Señor Sánchez.
Sí, muchas gracias. Pues bien, entendemos que esta pregunta es muy importante y más viendo las últimas acontecimientos que hemos vivido, que se ha visto también en televisión y demás, y entendemos que hay que darle la importancia que debe. Por tanto, En el pleno de pasado de mayo presentamos una propuesta que salió aprobada por unanimidad para que el Ayuntamiento de Aranjuez suscribiera un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas y la promoción del bienestar y la salud psicológica de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes escolarizados en el municipio. En él metíamos varias líneas, como el asesoramiento técnico, el acompañamiento de los equipos municipales, elaboración de programas, el diseño e implantación de campañas de sensibilización sobre salud mental, la formación especializada para equipos directivos, orientadores, docentes, estrategias de prevención, la organización de jornadas formativas dirigidas a profesionales con los servicios municipales, y pedíamos que la Alcaldía de Presidencia iniciara a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para la firma de este convenio. Que el Ayuntamiento asumiese este compromiso para difundir y promover las acciones derivadas del convenio, asegurando la implantación de la comunidad educativa en los servicios municipales. Que se crease también una comisión de seguimiento del convenio oficial de Psicología de Madrid y los agentes implicados para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que una vez finalizada cada comisión de seguimiento, el Gobierno municipal informase al resto de grupos de lo tratado en dicha comisión y le facilitara el acta de esta. No voy a seguir más porque aún quedan más puntos. Lo que venimos a preguntar es que qué actuaciones se han realizado ya desde el Ayuntamiento con el Colegio de Psicología de Madrid para la firma de este convenio, que en qué proceso se encuentra ya el convenio, que cuándo estiman que estará firmado y cuándo estiman que se instaurará este en los centros educativos.
Tiene la palabra, señora Pérez.
Sí, gracias. Bueno, muchas preguntas para una sola respuesta. Desde que se hizo la propuesta y se aprobó efectivamente en mayo, se envió un mail a la decana a través de su exsecretaria. La decana actualmente es la señora Timan Falla Hernández y su secretaría fue la que recepcionó el mail, de cuya respuesta no tenemos todavía conocimiento. Es verdad que fue en mayo, las vacaciones se inician, llega todo el verano, en fin, es lógico que fuera también esta respuesta tardía. Lo no tan habitual o esperable es que después de que se iniciase el curso hemos puesto otro mail igualmente a la misma secretaria y tampoco hemos tenido respuesta hasta que, de hecho, al haber leído su pregunta, escribimos pues en esta semana de nuevo pidiendo una entrevista directamente con el alcalde y con las personas interesadas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y además yo hablé personalmente por teléfono con la secretaria Margarita, no recuerdo el apellido ahora mismo, pero
sí,
bueno,
da igual,
no me... sí, bueno, quiero decir que lo que me han vuelto a contar es que le volverán a enviar el correo último sobre todo, con la intención de que ciertamente tanto como otros municipios y entidades y instituciones, mejor dicho, que es uno de los pasos de los que el Colegio Oficial tiene comprometido sus colaboraciones, pues que nos tuvieran en cuenta y que efectivamente tuviéramos alguna manifestación. Yo, de todos modos, por terminar un segundo y tranquilizar también a la población y al que hace la pregunta, decirle que desde Salud, en la partida de promoción de salud del bienestar de la adolescencia y de la salud emocional, en este caso, llevamos muchísimos proyectos en esta misma dirección que no solamente atañen a los adolescentes y jóvenes, sino también a las familias y a los propios equipos directivos de los colegios de primaria y secundaria.
Muchas gracias. Siguiente pregunta, señor secretario. No hay más preguntas, por lo tanto, no hay más puntos a tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.